Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La alegría de encontrarnos nuevamente en la jungla semántica. Estamos con el profesor Héctor Leites, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y, por supuesto, muy felices cuando estamos hablando de jungla semántica en esto de imágenes verbales en el libro escrito a los hebreos. Y, Esteban, hoy tenemos todavía mucho para hablar, mucho para introducirnos en esta jungla semántica con Abraham. Verbos, participios, sí, aoristos. Tenemos que mirar también un poco la historia, el contexto, para poder entender por qué dice siendo llamado. Estamos en Hebreos capítulo 11,
sí, señor.
Versículo 8, que ahí aparece un verbo muy importante, lo habíamos hablado algo en el programa pasado, uh-huh. Que dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Verso 9, lo voy a leer también, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Uh-huh. Y hay un porqué, verso 10, porque esperaba la ciudad que tenía fundamento o que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Te hago una pregunta, sí, lateral, capaz que no central. Dice, cohabitando o habitando con Isaac y Jacob. ¿Él llegó a conocer a Jacob, entonces, aunque sea de muy niño?
Bueno, sí, exactamente. Hay un dato que yo le voy a dar justamente con esa palabra, coherederos. Isaac y Jacob, los dos también, estaban en el mismo combo de haber sido llamado.
Mira.
Y estar en una tierra que no conocía. Vamos a llegar a eso también.
Buenísimo.
Entonces, estamos en el versículo 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado. Una de las cosas que mirábamos en el programa, la grabación pasada, era que aparece un participio que es colúmenos. Este participio presente, pasivo, al estar en caso nominativo, singular, llama la atención de que, y para que el oyente tenga en la mente la idea, es que el Señor lo está llamando continuamente.
Continuamente.
Ahora, ¿cuál es la idea de que Dios esté diciendo, Abraham, te estoy llamando? A la semana, Abraham, te estoy llamando. Tal vez a los dos días, Abraham, te estoy llamando. Tal vez al mes, mes y medio, Abraham, te estoy llamando. Bueno,
o sea que Dios nos va llamando diariamente.
Bueno, no necesariamente como Abraham insistentemente.
Ah, bien, bien.
Por eso yo quiero mostrar que este participio tiene un contexto. Porque por lo general Dios llama y espera. Dios hace un llamado puntual o llama puntualmente y el hombre responde puntualmente. Pero aquí Dios está llamando. Y como hebreos, no es un texto que quiere describir la analogía, el contexto, la historia, los acontecimientos detalladamente, te da el resumen. Uh-huh. Abraham, siendo llamado, obedeció. Pero ¿cuándo obedeció? ¿O cuándo salió? Nosotros mirábamos en el programa pasado que él no salió inmediatamente. De hecho, se queda entre 30 y 35 años.
Impresionante.
Hasta que papá muriese, que su papá murió en realidad. Y él se queda aún después, él se queda haciendo todo lo que él hizo, su dinero, su capital, sus granjas, su quinta, los esclavos que había comprado. Realmente dice el texto que él salió con muchísimo dinero. Él salió rico de ese lugar.
Impresionante.
Como dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar hoy? Para pasar a mostrar y a describir por qué este hombre, Abraham, llegó a ser el padre de la fe. Y con todos los títulos bien merecidos.
Me imagino.
Pero hay entonces, Esteban, un proceso. un proceso que es un proceso de crecimiento, un proceso de fallas, de luchas, de pruebas, de dificultades, de una mentalidad inclusive a veces egoísta de parte de Abraham, de querer no sufrir él, y igual mentir que diciendo que su esposa es su hermana, pero porque él no quería sufrir. Entonces, esto es un proceso, y yo quiero mostrar 10 puntos. Uh-huh. Tal vez habrían algunos más, pero quiero mostrar 10 puntos de un proceso, que es un proceso del crecimiento de la fe de Abraham. Por supuesto, no es un crecimiento positivo. Son fracasos, son luchas, pero él va aprendiendo a medida que va pasando el tiempo cómo confiar, depender y hasta llegar a ser el padre de la fe, diciendo, le creo absolutamente, aunque lo que pida sea algo irracional.
Pero igualmente es un proceso que, por más que tenga esos momentos difíciles, igualmente lo llevaba para crecer, a tomar decisiones.
Digamos. A tomar decisiones. Cuando nosotros hablamos de luchas, pruebas, dificultades, cuando hablamos de que es algo permitido por Dios, o sea, una prueba, las pruebas están para darnos la posibilidad de que podamos desarrollarnos como buenos cristianos. Uh-huh. En el caso de Abraham, algunas son pruebas, otras son, no son pruebas de Dios, son decisiones, uh-huh, inclusive consecuencia de la fatal elección tomada. Dios, cuando él veía que, por supuesto, se arrepentía, Dios lo perdonaba. Eso, claro, es una ley, la ley del amor, de la justicia y de la santidad de Dios. Cualquiera que se arrepiente, pero cualquiera, dice 1 Juan 1.9 que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hay que arrepentirse. Abraham lo hacía. Entonces el primer punto que nosotros vamos a ver, que ya habíamos tratado, pero yo lo voy a ver rápidamente, sí, ahora, sí, era aquel versículo de Génesis capítulo 11, versículo 31 y 32, que él salió con la orden de ir de Ur de los Caldeos a Canaán, y se queda, dice el versículo 31, Génesis 11, 31, dice así, y tomó Taré a Abraham, hijo, su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán, o Harán, que era la ciudad, y se quedaron allí. Él no podía quedarse. La orden que ya había venido, era vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Él no se movió de la casa del padre ni de la parentela hasta que su papá murió.
Murió. Uh-huh.
Por eso dice, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré, versículo 32, 11, Génesis 11, 32, fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Harán. Recién ahí va a partir. Y viene en el capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Cómo había dicho? Eso es un verbo pasado.
Claro.
Sí, sí. Ese es el tema, que este capítulo 12, que muchos piensan que es un llamamiento de Abraham, es un recordatorio con tirón de oreja, claro, le digo yo.
Claro.
Recordatorio con un tirón de oreja incluido, diciendo, Abraham, ¿por qué te quedaste tantos años? Entonces, el primer punto que quiero mencionar de este hombre, que es Abraham, el padre de la fe, uh-huh, un hombre que no tiene fe. No, no. Tiene una fe muy escueta y hay desobediencia, porque no obedece, él se queda en un lugar donde no debía quedarse.
Claro.
Ojo, dijimos el otro día, con buenas intenciones. Él quiere cuidar a papá, tal vez, él quiere estar allí, pero la vida cristiana no es de buenas intenciones, sino de obedecer la intención de Dios, que es la voluntad de Dios. El segundo punto que quiero ver, porque no me quiero detener mucho, ya el oyente sabe este tema, es en 12:5, capítulo 12 de Génesis, versículo 5. Aquí también vemos falta de fe y obediencia, porque dice, verso 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes, esto es lo que llama la atención, uh-huh, no se quedó una semana. No es que adquirió los bienes en dos días, no, se quedó entre 35 y 40 años, o algunas versiones, algunos comentaristas dicen entre 30 y 35 años, no importa la cantidad de años ahora, lo que importa es que no obedeció la orden, él tenía que dejar al papá, a la familia y la parentela. La tierra la había dejado porque ya está a mitad en camino, claro, Harán es, claro, casi la mitad del camino. de Ur a Canaán. Uh-huh. Ahora dice que, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Él se fue de este lugar, lo dice la Biblia, con mucho dinero, con muchos esclavos, con mucha gente.
Hizo buenos negocios. Así.
Hizo muy buenos negocios. Ahora, él se queda mucho tiempo. No es que se quede una semana esperando que su papá mejorase de la osteoporosis o algún problema físico. No. Él se queda un buen tiempo y después ya el negocio le gustó para quedarse en ese lugar. Muy bien, este es el segundo punto que vemos, falta de obediencia y de fe. El tercer punto que quiero mencionar es en el versículo 10. Estoy en 12, capítulo 12, versículo 10. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. ¿Qué tiene que estar haciendo en Egipto Abraham? Y dice, para morar allá. No solamente fue porque había comida, sino porque también él quería estar en aquel lugar. Dice, porque era grande el hambre en la tierra. Hay una razón, ¿no? El texto lo dice, porque. Sí. Ese porque es una conjunción consecutiva explicativa. La razón era, y no era poca la razón, había hambre en la tierra. Pero él tenía que esperar en Dios. Otra vez vemos que está fallando en su fe. Él no puede ir a un lugar donde Dios no le mandó, ni tampoco está en el recorrido para Canaán. Él no puede quedarse en el lugar. O sea, otra vez, falta de fe. El cuarto punto que quiero mencionar está en el capítulo 12, versículo 13. Dice, él llegando a Egipto, dice, verso 12, dice, cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí. Interesante esto, ¿no? Me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Uh-huh. Ahora, este cuarto punto es en el verso 13, dice, ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. O sea, otra vez miente, tiene temor, falta de fe, no está confiando de que Dios puede guardar su vida más allá de que su esposa sea muy linda. Entonces, otra vez falta de fe. Pero hay un incremento en esta falta de fe que es el punto número 5. Que no nos olvidemos que Abraham recibe por el intercambio de su hermana, ahora entre comillas, su hermana, porque no era su hermana, de su esposa, él recibe mucho dinero. Y le servía, ¿no? Era linda. Entonces dice el verso 14, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo, interesante, cómo recibe los regalos, ¿no? El verso 16, este es el quinto punto. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Uno dice, era linda la Sara entonces.
Sí, sí, pagaron bastante, ¿no?
Sí, pagaron bastante.
Eran las dotes que se
eran salían. Exactamente. Ahora, interesante cómo vamos viendo un proceso de que otra vez se amolda una situación mintiendo y recibiendo regalos por causa de su supuesta hermana, que es su esposa. El sexto punto, Esteban, es muy importante porque está en el capítulo 13, versículo 14, porque todavía vemos un problema de parentela. 13, 14 de Génesis, capítulo 13, versículo 14, dice así. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. ¿Por qué llama la atención, Esteban, este versículo? Porque Dios no habla hasta después que Lot se apartó de él. Porque sigue siendo pariente. Así claro. Está en 13.1. 13.1 decía, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él, Lot. Lot sigue siendo parentela, claro. Si bien es su sobrino. Otra vez vemos, Esteban, que tal vez no hay mala intención. Él dice, bueno, pero mi sobrino quedó huérfano, ya murió mi hermano, que era Arán, que era el papá de Lot. Entonces, vamos a llevarlo. Bueno, y Dios dice, bueno, muy bien, pero eso sigue siendo desobediencia, porque yo te dije, vete de la tierra. Él se fue, ya Ur no está. De tu papá, su papá ya murió con 205 años, pero sigue estando la parentela.
Claro.
Por eso dice el 14 que Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, antes no. O sea que recién en la separación de Lot comenzarán a cumplirse las promesas que Dios tiene para Abraham.
Impresionante.
Por eso Dios le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela. Recién ahora.
Recién ahí.
Recién ahora Dios dice, bueno, ahora vamos a empezar a hablar. Este era el número 6.
Número 6.
El punto número 7 es el gran problema de Agar e Ismael.
A ver.
Capítulo 16.
Seguro.
Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella.
Mm.
Y dice el texto, y atendió Abraham al ruego de Sarai. No lo puede hacer.
Claro.
No lo puede hacer.
No era lo que Dios prometió.
No, él no pudo esperar en Dios. Otra vez vemos un punto, falta de fe. Ahora, ¿por qué estoy mostrando todos estos puntos? Tal vez el oyente estará pensando, Leites está golpeando duro a Abraham.
Sí, no. El padre de la fe.
El padre de la fe. Ya vamos a hablar de una manera muy excelente, pero yo quiero mostrar
todo el recorrido que
el hizo. Recorrido, y esto indica, Esteban, que todos nosotros, no estoy diciendo ser el padre de la fe.
No.
De hecho, hay uno solo. Pero lo que quiero decir es, todos podemos tener una fe inquebrantable en Cristo Jesús.
Mm.
No digo una fe para hacer milagros. Eso no es la fe que se pide para ser salvo. Una cosa es el don de fe y otra cosa es la fe sencilla, escueta, pero profunda y depositada en una sola persona, en Cristo, Cristo. Jesús.
Uh-huh.
Él lo puede hacer. Él es mi Señor. Él me ha prometido. Él dijo, estoy contigo todos los días hasta el fin del siglo. Si el cristiano realmente, claro, es una frase dura la que yo digo a veces en las aulas, yo digo que el creyente cada día es más incrédulo. Es una paradoja, ¿no? Pero el creyente cada día es más incrédulo, lamentablemente. Si el creyente hoy, Esteban, realmente creyésemos de una forma sencilla, no uh-huh. se precisa tener una fe súper especial. No. Simplemente, si él dijo que iba a estar conmigo, yo no discuto.
Claro.
Me puedo sentir solo, me puedo sentir abandonado, puedo sentir que él no está conmigo, que no me ama, no me quiere, está llegando tarde. Bueno, todas las locas pasiones que pueda tener el Leites,
sí.
No me hago caso. Pero en absoluto, ¿por qué? Porque el texto dice, tranquilo, Leites, yo estoy contigo todos los días.
Sí,
creo. Uh-huh. Y de hace 37 años que acepté al Señor, le creí y nunca más dejé de creerle. Uh-huh. Y de hecho, cada día le creo más. Porque me enamoro más, le conozco más y sé exactamente lo que él dice. Bueno, pues Abraham ahora, él dice, buena idea, Sara, buena idea. No le empujaron, ¿eh?
No, aceptó.
Sí, no le empujaron, ya con sus 86 años. Ese es el punto número 7. El punto número 8 es en el capítulo 17, porque siempre hablamos de la risa de Sara.
Es verdad.
Pero hay que hablar también de la risa de Abraham. Porque la risa de Abraham, Esteban, fue más sarcástica, irónica y con más incredulidad.
Miraos.
Sí, vamos a ver, decíamos recién, Génesis 17, versículo 16 y 17, dice así. Dice Dios, hablando de Sara, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos, vendrá a ella, de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir.
Eso fue para adentro, digamos.
Sí, lo hace con risa, lo hace con sarcasmo. Simula, porque se postró sobre su rostro.
Como para adorar.
Claro, simula. Casi que se tapa con las manos la cara para que no le vean la sonrisa. Uh-huh. Pero por dentro se está matando de la risa diciendo, Dios está loco de remate.
Uh-huh.
Ese es el punto número 8. Porque decíamos recién, muchos hablan de que Sara se rió. Pero Abraham se rió antes, con más sarcasmo, con más ironía, con más incredulidad, simulando una adoración cuando era casi una burla de, aparte de Dios. El punto número 9 es muy interesante porque logra cuestionar que Dios se está equivocando de personaje. Muy fuerte. Versículo 18. Claro, la versión 60 no lo aclara mucho, pero capítulo 17, verso 18 dice: y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Sabes, Esteban? No dice mucho esto.
No.
Pero lo que está diciendo es: Dios, ¿podés observar bien a quién está llamando? Porque hijo yo no tengo y el único que tengo es Ismael. Así que espero que Ismael esté bien sanito, sano, bien, cuando tú quieras realizar tus planes. Es interesante este dato, ¿no?
Sí.
En el hebreo.
Revela lo que piensa.
Sí. En el español no se muestra mucho el pensamiento. En el hebreo, lo que él le dice, parafraseando: Dios, mira bien a quién está llamando. Porque en realidad te estás equivocando de Ismael. Espero que Ismael esté bien, sano, cuando tú quieras lograr los planes. Y el punto número 10, por supuesto, el punto número 10 es otra vez. Mirando, mintiendo, falta de fe, mirando su propia vida. En el capítulo 20, versículo 1 y 2. Dice Génesis 20, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana.
Otra vez.
Mintió nuevamente, falta de fe. En este caso se complica un poquito más porque si Dios no le muestra en sueño a Abimelec, el lío que se arma es gravísimo.
Muy, muy complejo, sí.
Y tanto que Abimelec le hace una pregunta muy fuerte, pero muy fuerte. Estamos en el capítulo 20, versículo 10. Dijo también Abimelec a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto?
Impresionante.
Y Abraham respondió: porque dije para mí. Siempre está pensando Abraham para sí: ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. No importa si mi mujer se vende como hermana, pero yo no quiero morir.
Impresionante.
Quiero mostrar esto, Esteban, ¿sabes por qué? Para finalizar el programa, porque este hombre llegó a ser el padre de la fe, creció. Esto es lo que quiero mencionar, querido amigo, querido hermano, que usted está escuchando y estudiando la Biblia. Todos podemos crecer. La Biblia dice que uno de los tantos métodos para crecer es la prueba que Dios nos da. También habla de Romanos 10:17, que la fe va a venir por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y la fe, según Hebreos y Santiago, se perfecciona.
Entiendo.
Así que, querido amigo, querido hermano, que todos podamos crecer, avanzar, tener una fe inquebrantable, y no hablo del don de fe, sino una fe inquebrantable en Cristo Jesús. Todos podemos crecer en fe. Dios le bendiga ricamente.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del Proyecto Ana y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089, 2-902-9089.
Se nos viene la graduación, la clausura, el acto de fin de año típico en un seminario que el profesor Héctor Leites nos cuenta qué va a hacer en el Seminario Bíblico de Fe.
Bueno, Esteban, casi es increíble pensar que estamos hablando de clausura.
Sí, estamos ahí.
Pero gracias a Dios, sí, el Seminario Bíblico de Fe extiende su invitación a pastores, obreros, hermanos en general, toda la iglesia, a la clausura y graduación del Seminario Bíblico de Fe, que se va a llevar a cabo el viernes 11 de diciembre.
Sí,
pongan atención. Viernes 11 de diciembre a las 19:30 horas estaremos con un lindo culto, alabanzas, canciones, entrega de diploma, la predicación a cargo del pastor licenciado Pedro Lapatián.
Buenísimo.
Va a estar con nosotros este año y estamos realmente contentos. Fue un año muy fructífero en las clases, los centros, los alumnos, los trabajos en el interior también, en el exterior también, porque el seminario se extendió también allí a Rosario, Argentina, en la República Argentina. Así que invitamos a los pastores, líderes, obreros en general, a este viernes 11 de diciembre, clausura y graduación del Seminario Bíblico de Fe. ¿Dónde lo vamos a hacer? Esteban, este año vamos a hacerlo en el centro del seminario, o sea, en donde dictamos las aulas, donde tenemos los cultos. Así que también pueden aquellos que no conocen el seminario, las instalaciones, pueden ir ese día también, pueden ir a conocer las instalaciones del Seminario Bíblico de Fe, ubicado en Julio Herrera y Oves, 1274, entre San José y Soriano, exactamente a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero. Bien céntrico.
Bien cerquita.
Realmente.
De todos lados.
De todos lados. Julio Herrera y Oves, 1274, entre San José y Soriano, a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero. Dejamos igual un teléfono de contacto, sí. Pero usted puede ir ese viernes 11 a las 19:30 horas para esta linda fiesta de entrega de certificados. 2-902-9089, 2-902-9089, ese es el teléfono de la oficina, 2-902-9089. Así que, querido amigo, pastor, obrero, hermano, familiar, le invitamos entonces viernes 11 de diciembre en Julio Herrera y Ove 1274, en la linda fiesta, clausura y graduación del Seminario Bíblico de Fe. Será usted bienvenido.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla semántica.